Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Profesor Itzhorn, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted. ¿Con qué temperatura lo encuentro?
Mire, primero, siguiendo con su espíritu este de la Sputnik y ruso, lo voy a saludar diciéndole buenos días en ruso. Dobra utra.
Dobra utra. Harasho, harasho.
Muy bien. Harasho, muy bien. Ahora vamos así. Acá hoy está fresquito, hoy hay 34 grados, no de sensación térmica, y dos más. Antes que me pregunten, en Eilat hay 45 de sensación térmica.
Póngase el suéter.
Y en Beichean, sí, y en Beichean, arriba en el norte, también hay unos 43, 44. Eso con la temperatura. Quería decirle, Lehaim, en la inauguración de la embajada no hubo porque los muchachos, nuestros primos hermanos, no pueden tomar alcohol.
Bueno, pero con algún tipo de brebaje distinto, algo deben tomar, agua aunque sea.
Pero un Lehaim sin un schnapps es como un domingo sin goles, hubiera dicho Fontana Rosa. Bien.
Qué triste.
Estamos filosóficos hoy, ¿eh?
Y yo.
Bueno, mire. A propósito de la inauguración de la embajada, algo muy interesante. El canciller Lapid agradeció públicamente al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo que él fue el arquitecto de los acuerdos de Abraham. Y hoy, en la inauguración del consulado, hoy se inauguró el consulado en Dubái, para que las cosas queden claras, declaró que la paz no es entre personas, ni entre estadistas, la paz es entre los pueblos, y esto va a permitir el desarrollo de ambos pueblos, porque hubo algunos tuiteos del sector que ahora es oposición sobre el nivel de inglés que tuvo el canciller en una declaración que escribió, que mandó por la inauguración de la embajada. Y uno de los que tuiteó en su contra es el hijo del primer ministro, el ex primer ministro, Yair Netanyahu, no ex hijo, que sigue trabajando de nadie sabe de qué, de mantenido, porque no trabaja de nada y lo mantenemos nosotros con los impuestos, y tuiteó una serie de barbaridades. Ahora, este chico ya tiene un montón de demandas y va a tener que pagar un montón de plata. Mucha gente se pone contenta porque sale culpable y tiene que pedir disculpas y tiene que pagar, lo que no... Después les cae, como decimos acá en hebreo, el asimón, le cae la ficha, que es plata nuestra de los impuestos. Pero bien, eso ya es harina de otro costal.
Let me know. What he don't like the English of Yair Lapid.
Sí, dicen que es un nivel de sexto grado de la escuela primaria. Eso me hace acordar una amiga que usted conoce, que no voy a dar el nombre, que vive acá. Cuando Gantz era candidato a primer ministro, dijo que no puede ser primer ministro porque no sabe hablar bien inglés. Entonces yo le contesté, y yo que estaba seguro, porque ser primer ministro en Israel había que saber hablar bien hebreo. Pero así son las cosas en este mundo moderno, ¿no?
Yes, because English is the international language. Menem knows. Menem's he and Cristina, they knows very good English. This is bad information, my dear.
Okay, that is our problem, it's my problem, se dice en inglés, que hablábamos en mi barrio. Bueno, mire, la coalición de gobierno decidió posponer para la semana que viene el tratamiento de la ley de ciudadanía, esto que estamos hablando todos los días, de la reunificación de palestinos con israelíes, árabes israelíes, con palestinos que se casaron, porque hay, dentro de la coalición hay mucho problema. La gente del partido árabe Ram dijo que no lo va a votar. Dentro de Mapam hay voces que también dijeron que no la van a votar así la ley. Y hoy la ministra Ayelet Shaked de Yemina, que es la ministra del Interior, dijo que la ley se va a votar sí o sí como la presentó la coalición, y está reunido con Abbas y se va a reunir con el diputado árabe de Meretz también y con otra gente para ver de llegar a algún tipo de arreglo. Por su parte, la oposición, Benjamin Netanyahu propuso apoyar que se prorrogue esta ley por 2 meses a condición de que se apruebe una ley de inmigración. Es muy interesante porque la oposición está presentando 2 proyectos de ley que tenían para aprobar desde hace 12 años que son gobierno, pero se acordaron de hacerlo ahora. Pero bueno, esa aparentemente es la misión de la oposición. Hay en ciertos sectores, van toda la oposición, mucho enojo con la manera en la cual varios miembros del Parlamento, del Likud especialmente, se hablan y se dirigen a los miembros de la coalición. Pero es muy interesante porque ¿quiénes son las espadas? Dudiam Salem y Bitton y Miri Regev y Miki Zohar. Y usted ve otra gente del Likud que guarda la compostura, incluso ve que ponen ciertas caras de poco agrado cuando esta gente dice las barbaridades que dice, que están registradas porque acá tenemos un canal que transmite todas las sesiones de la Knesset y todas las sesiones de las comisiones de la Knesset. La gente que no está de acuerdo con esta conducta, sobresalen Yuri Edelstein, Steinitz, Barkat, lo que da una idea, incluso Avi Dichter, lo que da una idea de que aparentemente dentro del bloque del Likud no todos bailan según el ritmo del flautista de Amelín, y usted sabe quién es el flautista de Amelín. ¿Qué más le quería contar? Sí, se terminó de conformar la comisión investigadora estatal que se va a ocupar de ver qué pasó con el desastre de Meirón. Ahora, es muy interesante. ¿Quién la conforma? Primero está presidida por la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Uh-huh. Hay un rabino que es el ex alcalde de Bnei Brak y un general retirado que fue el comandante del Frente Sur. Con lo cual, digamos, todo lo que podría generar en el marco de la ultraortodoxia algún tipo de resquemor está cubierto con el tema este. No es, como decimos acá, estamos un rabino, es el ex intendente de Bnei Brak y es un rabino muy reconocido.
¿Puedo pedirle acá una coma, profesor?
Sí, dele, porque yo me embalo y hablo no, como si todos supieran de lo que hago.
No, eso es claro, eso es normal, uno siempre cree que el resto entiende. Vicky, salió una versión oficial, vamos a decirlo así, en su momento del desastre de Meirón, pero esta comisión de alguna manera quiere investigar porque parece que hay una versión no oficial de este desastre. ¿Qué es lo que se puede decir? Porque en el principio era, bueno, sí, esta estampida, todo lo que pasó, el desastre. ¿Qué es lo que se está de alguna manera señalando que habría funcionado mal?
Primero, todo lo que funcionó mal, lo primero es todas las instalaciones en Meirón, no sé si usted estuvo alguna vez, pero es una especie de emparchado sobre emparchado sobre emparchado que no tiene un dueño único, porque cada corriente dentro del hasidismo ultraortodoxo y también del hasidismo sefaradí tiene una partecita.
El dueño es Rashi.
La responsabilidad debería... Sí. Y la responsabilidad debería ser del Ministerio de Asuntos Religiosos. También se va a investigar la actuación de la policía, si evitó o no la cantidad de gente que tenía que estar. Y también qué pasa de aquí en adelante. Esas son las misiones, esa es la misión de la Comisión Investigadora. Si después de eso va a ir gente a juicio, se van a encontrar responsabilidades en que fuera el ministro de Policía, o quien fuera el ministro del Interior, o quien fuera el ministro de Asuntos Religiosos, eso ya lo verá la comisión, que es lo que propone. La comisión solo puede le proponer al gobierno, okay, no toma decisiones. No sé si está claro lo que expliqué.
Clarísimo.
Bien. ¿Y qué otra cosa le quería contar? Están subiendo, a ver, llegamos a casi 300 contagiados. Uno se alarma, pero si miramos los números que estábamos un año atrás, usted dice, esto es una cosquilla. Los jóvenes están yendo a vacunar, es verdad, no en los números que nuestro primer ministro Bennett sugirió a la gente por día. Bennett pidió que se vacunen 30.000 jóvenes por día, los números van aumentando. Pero mire, yo le voy a dar un ejemplo. Yo ayer estuve tomando exámenes en la escuela secundaria, la famosa Pagruyot. Sube a chicos de lo que sería el anteúltimo año de la escuela secundaria. Hice una pequeña encuesta. Les pregunté quién no está vacunado. Y ante mi sorpresa, solo 5 chicos levantaron la mano que no estaban vacunados. Les pregunté si les molesta que les pregunte por qué no se vacunaron. Dijeron, no, podés preguntarnos. En realidad no teníamos tiempo, no teníamos esto, pero acá mis compañeros me dijeron que me vaya a vacunar, ya todos tenemos turno para hoy y para mañana. O sea que hay una respuesta desde los jóvenes, también hay una responsabilidad por parte de los padres, todo lo que anda dando vueltas por las redes, y hay una campaña del Ministerio de Salud que dice que no, que le presten atención a lo que sale de las cajas médicas del Ministerio de Salud y no todo tipo de versiones que están dando vueltas por ahí sobre cuáles pueden ser los efectos secundarios que puede tener la vacuna en los jóvenes. Hay 35 enfermos en estado grave, y de esos 35, 22 de los que están internados. Es gente que vino de fuera de Israel, la mayoría que vino de Rusia. Eso con respecto al corona. ¿Qué más quería contarle?
Le pregunto algo, empecé a ver mascarillas nuevamente de gente que está usando nuevamente barbijos, ¿es así?
La gente está usando barbijos, por ejemplo, en el transporte público, no en la calle, no necesariamente. La recomendación es que en lugares cerrados se usen barbijos. Por ejemplo, si usted va a una consulta a su caja médica, a su obra social, a la entrada hay un cartel que le dice para entrar hay que usar el barbijo, el médico está con el barbijo, la mayoría de los pacientes también. O sea, eso es lo que se ve. La mayor preocupación de la gente es que, cómo puede ser si ya hay más de 5 millones de personas en Israel, casi 5 millones y medio con 2 dosis de la vacuna, cómo igual se contagian. Y el tema es que la variante esta Delta, según dicen los expertos, es mucho más contagiosa, pero los síntomas, la mayoría de los que están contagiados con 2 dosis de la vacuna Pfizer aplicada son asintomáticos o con síntomas muy, pero muy leves. Y hoy salió aquí una noticia que los laboratorios Moderna están probando una vacuna especial contra la variante Delta, que tiene prácticamente un 95% de efectividad, pero fue probada en el laboratorio. Eso quiere decir que va a llevar un tiempo todavía desarrollarlo en los humanos. Uh-huh. Y después andan apareciendo ahí algunas cositas de minucias, algunos gastos que tuvo la el ex primer ministro Netanyahu en su casa particular. Son minucias que no le hacen a la cosa, pero que salen del bolsillo del contribuyente. Ajá. Pero eso en general. Y otra cosa muy interesante, el canciller no viajó ni en un avión especial, no viajó en primera a Abu Dhabi, viajó en un vuelo común de la línea aérea israelí, por el AL, viajó solo, no viajó con su esposa, no viajó con un montón de asesores y todo lo demás, y también renunció a la flotilla de autos de lujo que tiene en su carácter de canciller, y va a usar el auto que le corresponde, un único auto, sino que también es blindado y a la custodia. Y otro dato interesante es que el primer ministro Bennett decidió donar su sueldo como primer ministro porque él es un hombre de dinero y no necesita que el Estado lo mantenga, ni su casa particular, ni le pague el sueldo. Algunos pueden decir populismo y otros pueden decir un cambio de espíritu, un cambio de aires, tiene la obligación de cobrarlo, pero lo va a donar a entidades de bien público.
Dígale que estamos dispuestos, que nos anote.
Sí. Bueno, digamos, a propósito de lo que usted estaba hablando en la apertura, mire, la señora ministro de transporte o la señora ministra de transporte o la señora ministre de transporte, ustedes con esto del lenguaje inclusivo, yo ya estoy mareado.
¿Vio? Vamos agregando, somos amplios.
Bueno, Merav Mijaeli, la señora ministra de transportes de Israel, sí, sacó un corto muy interesante. Jugando con el control remoto del aire acondicionado, dijo que recibió muchas quejas de que el aire acondicionado en los trenes está muy fuerte y que las mujeres tienen mucho frío. Entonces ya se armó toda la discusión, no sé por qué, porque siempre hay discusiones entre los hombres y las mujeres por el tema del aire acondicionado.
Del control remoto, no es el problema de la temperatura, es el control remoto, es el poder.
Ok, pero le voy a decir que es cierto, parece que hay algún problema. Yo que viajo bastante seguido de la periferia de Sderot a Tel Aviv, una hora nosotros estamos periferia de Tel Aviv, sí, el aire acondicionado está muy fuerte. Se ve que los muchachos no lo saben regular. Pero esto causó, pero forma parte, digamos, del mensaje que tiene esta buena mujer, que siempre que habla empieza usando, porque en hebreo no hay idioma inclusivo,
sí,
todavía.
Sí, claro.
Entonces ella siempre empieza primero usando el femenino y después el masculino, y está fenómeno. Y en general toda la gente de esta nueva conducción que tiene el país así lo hace.
Dígale a la ministra que el expresidente Macri nos enseñó que tiene que estar a 24 grados. Esa es la temperatura, no, okay, importa por qué.
Muy bien. Bueno, y ahora para terminar quiero decirle algo que me dijo una vez un israelí que era mi jefe. Me dijo, mirá Itzi, el día que ustedes, los argentinos, pongan el mismo esfuerzo y la misma energía en explicar por qué no hicieron las cosas, en hacerlo, Argentina sería una potencia mundial.
Bah, eso está clarísimo. Escúcheme, es directamente proporcional la cantidad de palabras a la ineficacia de la acción.
Ok, si usted lo dice. No. Quería decirle nuevamente, comentarle que se lo ve muy elegante, como siempre.
¿Se me ve elegante? Sí, es que hoy tengo algunas reuniones, sí, que ameritan. Bueno, la verdad es que con estos fríos hay que por lo menos algo hacer para, sí, sí, para soportarlos. Y me queda bien, ¿no? Me dijeron que es de otra época, sí, pero...
El fungi.
Claro, claro.
El fungi. Mi mamá hubiera dicho el fungi y le queda muy lindo, ¿eh?
Sí, a moderne.
Bueno...
Así que eso es todo por ahí.
Lo que tenemos por hoy.
¿Y las negociaciones?
Eso es todo, está todo.
¿Y las negociaciones con su vecino?
Mire, yo le voy a decir algo. Creo que lo mejor que podemos hacer es no hablar de los vecinos. Porque después hablamos de los vecinos y se agrandan y empiezan con los barriletes y empiezan con los cohetes. Déjelo.
Están callados.
Ahí, está todo paradito.
Bueno.
Están calladitos, pero como digo yo, por ahora.
Bueno, a seguir monitoreando entonces qué hacen sus vecinos. Mi querido profesor, disfrute mucho de esta jornada tan agradable climáticamente ahí en Sderot, que tenga una linda tarde, tómese una siestita, viene bien, no hace mal, incluso en estas épocas es necesario, y después nos cuenta cualquier cosa nueva, viste, siempre estamos aquí para escucharlo.
Muy bien, y usted también, cuídese, no se me vayan... Como usted bien dijo, no se van de resfriando ni tosiendo, porque cualquier cosa se la ponen. Digo, le ponen el hisopado, ¿no?
Ah, sí, el hisopado. Si fuera por la vacuna estaríamos chochos, pero eso estamos lejos. Le cuento, claro, tenemos menos del 10% de la población con las dos dosis, ¿eh?
Ok.
Estamos bárbaros.
No, eso no es bueno.
Pero nos dijeron que, sí, que pronto, bueno, vamos a ser felices. Yo hace poco escuché un discurso... que usted sabe, aquí en eso nos llevamos bárbaro, y ya nos contaron que pronto, pronto vamos a estar nuevamente en la alegría, en la felicidad, y estamos en los 92.000, casi, ya debemos estar en los 93.000, porque día a día hay cerca de 500, así que vamos aumentando la cantidad desgraciada de víctimas y uno se va enterando todos los días de alguien más y alguien más y alguien más. Pero bueno, es lo que nos toca, mi querido. Por el momento eso y el fútbol que está ahí, ya sabe, ¿no? La Argentina que está en la Copa América, la Eurocopa, Wimbledon. Ah, a propósito de Wimbledon, ya que estamos, lo comentamos los dos, y usted no tiene por qué quedarse ahí en el Medio Oriente. Algo que me emocionó muchísimo ayer, Wimbledon, invitaron a la científica que desarrolló la vacuna Oxford. La verdad que la cancha de Wimbledon, la cancha central, estaba a pleno con todo el público, todo sin barbijo, como si nada pasara, por decirlo así, con todos los cuidados que tienen ahí también. Y en un momento el locutor anunció que estaba la científica que había desarrollado la vacuna Oxford. El público se puso de pie, la aplaudió minutos, fue algo tan emotivo, la científica obviamente estaba totalmente emocionada, pero fue realmente un reconocimiento a lo que han hecho los científicos en poder desarrollar con mucha rapidez una vacuna, las distintas vacunas, y de alguna manera colaborar frente a esta tragedia que todo el mundo ha vivido y que en algunos lugares, como en Israel y como en Europa, comienzan con todas las precauciones, es decir, ya hoy estamos en una situación totalmente distinta. Con lo cual le quería contar eso, por si no lo vio, se lo voy a mandar el video, es muy emotivo.
Le agradezco. Solo quería agregarle que ayer en Wembley, ahí cerquita de Wimbledon, Wimbledon, están por ahí por el barrio, jugaron por la Eurocopa Inglaterra y Alemania. Y uno de los ¿cómo se dice? Uno de los enunciados de lo que se llama enunciados de hierro en Ibrit, ayer se rompieron. Vio que nosotros siempre decimos una frase que dijo Gary Lineker, el jugador inglés, que el partido dura 90 minutos, juegan 11 contra 11, la pelota redonda y siempre gana Alemania. Y ayer perdió Alemania, ayer perdió con Inglaterra. Y también el estadio había como 50.000, 60.000 personas, nadie tenía barbijo. Pero bueno, el fútbol se ve que cura.
Ah, no hay duda. La pelotita siempre cura. Querido profesor, nuevamente el agradecimiento, un abrazo enorme, buenas noticias y cualquier cosa, aquí estamos.
Igualmente y cuídense, queridos.
En eso estamos. El profesor Itzihon desde Sderot con 36 grados, dijo, más o menos, para que aquellos que sienten frío acá, bueno, digan, ¿prefiero qué? ¿Los 36 o los 4 que tenemos aquí en esta capital? Usted elige, no hay opción.